mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carlo Alonso, Igra, posizione di Igra. Una
delle forme di piel che ho conseguito in mia vita.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, tiempo de Tirando a Fallar en Es Radio, en el momento en el que le ha llegado la hora a los dos grandes del baloncesto español de mover ficha. Esta misma tarde, Sara Jasikevičius ha hecho público lo que todos sabíamos ya, que no cuenta con Tomás Hertel, no convocado hoy por decisión estrictamente técnica, y el propio entrenador lituano en los micrófonos de Movistar ha reconocido que están buscando una solución y que podría haber noticias en las próximas horas, así que evidentemente, quizá, Tomás Hertel ha jugado ya su último partido con el Barça, así que toca mover ficha y buscar un base para los catalanes. Y en el Real Madrid se marchó Facundo Campazzo, está campeando francamente bien el temporal el equipo blanco, que solo ha perdido un partido y fue con aquel triple de Mike James en Moscú ante el Cheska desde la marcha del argentino, pero se produjo una noticia horrible en el último encuentro de Euroliga ante Olympiacos: lesión de Anthony Randolph, rotura completa del tendón de Aquiles, ha sido operado esta misma mañana y evidentemente se pierde toda la temporada, así que ahora sí que parece inevitable que el Real Madrid tenga que ir al mercado para reforzar una posición interior que si no se va a ver muy limitada. Y en apenas unos instantes, en esta sintonía, va a estar alguien que puede ser, ¿por qué no?, protagonista directo. Pocos nombres encajan más en la necesidad actual del Real Madrid que el de Gustavo Ayón. Vamos ya con él, que nos está escuchando y esperando ya en México, el titán de Nayarit. Son las 11 y casi dos minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Pues sin más dilación, llevábamos varias semanas esperando para hablar con él y la verdad es que la entrevista viene en un momento muy oportuno por esa desgraciada lesión de Anthony Randolph. Pero me voy ya hasta México porque allí nos escucha Gustavo Ayón. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, hace tiempo que no sabemos de ti. ¿Cómo te va todo?
Bueno, todo súper bien. Bendito Dios.
¿Sí?
¿Tú qué tal?
Pues bien, bien, la verdad es que bien. Sé que has estado jugando en la Liga Mexicana de nuevo con Sergio Valdolmillos, ¿no? En los Astros de Jalisco, ¿cómo ha sido la experiencia de volver a jugar en México?
Sí, pues bastante bien. A Sergio lo conozco de hace muchos años, de la excelente persona que es. Y volver a jugar para él en una situación como la que tenemos hoy en día, pues muy agradable. Se hace la vida muy fácil dentro del campo y fuera de él. Entonces, la verdad que estoy contento, ¿no? Contento de haber podido tener la oportunidad de estar nuevamente con Sergio.
Es verdad que la pareja Sergio Valdolmillos y Gustavo Ayón será recordada muchos años en el baloncesto mexicano, ¿no? Porque yo creo que sois las dos figuras clave del salto que dio el baloncesto mexicano a mitad de la década de, bueno, en los años 14, 15, 13, ¿verdad?
Bueno, yo creo que Sergio es mucho más importante porque hace que el equipo de México o hace que los jugadores de la selección de México se sientan muy, muy en confianza, se sientan seguros y se sientan súper importantes en la selección y en el baloncesto de nuestro país, ¿no? Entonces, eso conlleva a que tengamos muy buenos resultados en esos 3-4 años, que Sergio se mantiene al frente del baloncesto.
Gustavo, para mí es muy raro preguntarte a 18 de diciembre qué planes tienes, porque claro, ahora mismo, salvo que yo esté equivocado, estás sin equipo. ¿Qué ideas tienes?
Bueno, ideas tengo muchas. tengo muchas, muchas ideas. Bueno, esperando, me sigo manteniendo en forma. Estoy tratando de mantenerme muy activo físicamente. A lo mejor no sin jugar, pero sí en preparación y todo eso. Y esperando que ahora en enero pues cambie un poquito la situación y cambie un poquito la línea en la que va todo esto, ¿no? Porque los equipos en Europa me imagino que no están haciendo ofertas ni están haciendo inversiones, pues porque tampoco no hay público, no hay aficionados en los estadios, entonces todo afecta, ¿no? No hay aficionados, no hay ingresos constantes, solo los patrocinios, solo televisión, y a lo mejor pues con los que ya tienen contratados o con los que ya tienen contratos, pues tratan de mantenerse y no hacen opciones o no hacen ofertas por alguien más. No, quiero pensar eso, no quiero pensar que también ya esté fuera del mercado, ¿no? Sí. Espero que ahora en enero que la situación mejore un poco, pues tener una oferta, tener una oportunidad de poder seguir jugando al máximo nivel, ¿no?
Sí, es verdad que es un año complicado para estar sin equipo ahora, por lo que muy bien estás explicando, pero hombre, yo creo que tu mercado en Euroliga sigues teniendo, ¿eh?
Sí, esperemos que sí, esperemos que ahora en enero llegue una oferta y poder tomarla, ¿no? Lejos de lo que pueda hacer económicamente, pues es el tema de mantenerte activo, de mantenerte jugando, y si en esta situación existiera algún equipo que pueda apostar por mí, pues adelante, ¿no? Estoy en la mayor disposición de hacerlo y esperando que sí surja algo ahora para enero, ¿no?
De todas formas, Gustavo, me han dicho que entre el rancho y el ganado y los caballos estás muy en forma, que además te han montado un buen gimnasio en el rancho y que te ven en forma, ¿eh?
Sí, la verdad que tengo una cancha de baloncesto, tengo un gimnasio súper bien y las actividades, a lo mejor entreno por la mañana muy temprano, pero durante todo el día te mantienes activo, hay muchas cosas que hacer, siempre hay lugares donde puedas apoyar a los trabajadores y todo eso, así que físicamente estoy muy bien, a lo mejor un poco falto de ritmo por todo el tiempo que se está fuera de competición al máximo nivel, pero bueno, eso creo que se toma en un par de semanas que empieces a estar muy bien, ¿no?
Oye, cuando...
Pero físicamente estamos a tope.
Eso es importante, claro que sí. Estaba yo pensando ahora, cuando tú llegas en el año 2009 a Fuenlabrada y luego a Illescas, si te hubieran dicho todo lo que venía después, hombre, tú eras ambicioso, evidentemente, pero era difícil imaginar la década que te venía por detrás, ¿eh? Tanto a nivel de selección como sobre todo en Europa también, claro.
Sí, era difícil de pensarlo. Yo siempre lo digo, lo comento y lo comentaré. Yo no sabía cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni cómo iba a suceder. Pero siempre tenía la convicción de que quería hacer cosas importantes, ¿no? No sabía que iba a ser de esta manera, pero sí tenía la ambición y, como tú lo comentas, el hecho de querer lograrlo, ¿no? Y visualizarlo como está, o incluso visualizar el rancho, pues el rancho también es parte de un sueño que se ha ido formando, pues como se ha tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, dentro del baloncesto, fui tomando decisiones y fui tomando opciones y oportunidades, y gracias a Dios, pues la verdad que he tenido una carrera que no le cambiaría absolutamente nada, ¿no?
Hemos hablado mucho en España, y lo has hecho tú también, de cómo es tu llegada al Real Madrid. El Barça tenía tus derechos, bueno, al final de eso ya se ha hablado mucho, pero entiendo que esos 5 años en el Real Madrid convierten un poco al equipo blanco en el club de tu vida, ¿no? Por todo lo que has conseguido ahí y el nombre que te has hecho entre la afición del Real Madrid, claro.
Sí, no, para mí es el mejor club del mundo, es la mejor etapa. Todas las etapas han sido buenas, importantes, pero creo que la etapa que yo viví en cuestión personal, en cuestión deportiva, profesional, todo lo que conlleva poder pertenecer a un grupo tan importante de basquetbolistas en el mundo, creo que es la mejor etapa, sin lugar a dudas, ¿no? Todas han sido buenas, importantes, han tenido sus cosas que me han aportado a mi vida, pero pues la de Real Madrid, estar 5 años ahí, todo lo que se logró junto con Pablo, junto con todo el grupo de compañeros que tuve ahí, aparte de compañeros, pues grandes amigos, que todavía sigo en contacto con ellos y estamos todo el tiempo platicando, hablando cualquier tipo de situación, ¿no? La verdad que es con lo que me quedo y es con lo que siempre me llevaré, ¿no? Las grandes personas con las que estuve en el Real Madrid.
Y 2 Euroligas, que claro, el Madrid lleva mucho tiempo sin ganar la Copa de Europa y te ha llevado tú 2 en 5 años, ¿eh?
Sí, me ha tocado ser parte de esa generación que ganó 2 Euroligas y creo que podríamos haber ganado otra, ¿no?
En Vitoria, ¿no?
La victoria sí. Esa tenía que haber sido nuestra, se nos fue por malas actuaciones, personalmente lo digo por mí, y creo que esa tenía que haber sido nuestra, pero bueno, el baloncesto, el deporte es así. Esperemos que todavía tengamos carrera para poder tener la oportunidad de luchar por otra, ¿no?
Oye, y como persona importante en el Real Madrid, evidentemente los jugadores muchas veces no mojáis en esto, pero claro, en el Real Madrid se fue Sergio Rodríguez, se fue Luka Doncic, ahora se ha ido Campazo y todos hablamos de la marcha del Facu. ¿Qué esperas del Real Madrid después de Campazo?
Bueno, Facu te da muchísimas cosas, o sea, lo está diciendo hoy en día en la NBA, es un jugador increíble, o sea, está en todos lados, aporta en todos lados, defensivamente, ofensivamente, pone muchísima intensidad, pero yo creo que el trabajo que hace Pablo dentro de ese Real Madrid es fundamental, o sea, se ha ido Sergio Rodríguez, se fue el Chapu, se fue Luca, me fui yo, se puede ir cualquiera, pero la esencia del Real Madrid, la manera de jugar, la confianza que le da a Pablo a los que tiene, con los que cuenta, eso es fundamental para el Real Madrid, ¿no? Yo creo que se quedan también jugadores claves en el Real Madrid durante muchos años, como el Sergio Llull, Rudy Fernández, Felipe, J.C. Carroll, jugadores que se han ido quedando, pero se han ido quedando porque ellos quieren quedarse, no porque no puedan ir a otro sitio, ¿no? Se han quedado ahí por ese amor que le tienen al club, y la verdad que eso hace que se mantenga bien la base de sus jugadores, ¿no? Incluso vienen jugadores nuevos, como creo yo, he estado siguiendo a Valde, que está jugando
sí,
muy bien,
sí.
Y vienen y rápido se adaptan a esa ideología de Pablo. Entonces eso ayuda a que el equipo no baje, ¿no? Se fue Facu y van y hacen un partidazo en Chesca, ganan los partidos de casa, siguen estando ahí, siguen estando espectaculares, siguen metiendo 90 puntos. Al final del camino eso solo te dice que la ideología que ha impregnado Pablo en el equipo es fundamental, ¿no?
Oye, veo que estás encima de la evolución del Real Madrid. Esta te la tengo que preguntar. Nos llama mucho la atención el hecho de cuando tú anuncias que te vas, que tienes ese plan de intentar jugar en la NBA por acercarte a tu hijo también, y que luego al final terminaras jugando en el Zenit de San Petersburgo después de algunas semanas. ¿Qué pasó ahí en esas semanas? Obviamente no se pudo abrir la puerta de NBA, pero no sé si en algún momento dijiste, pues igual podía haber seguido en el Madrid.
Bueno, eso lo tengo claro. Yo creo que podía haber sido en el Madrid sin lugar a dudas, pero ese arraigo o esa situación personal con mi hijo de poder decir, bueno, cuando menos verlo cada mes y no estarlo viendo en diciembre y no verlo hasta verano, eso me jalaba muchísimo, ¿no? Entonces, tomo la decisión, como siempre lo he dicho, buenas o malas, siempre he tomado mis decisiones con mucho carácter, con mucha convicción. Y la verdad que no me sale, pero no me arrepiento en lo más mínimo. Después intento hablar con las personas encargadas dentro de Madrid y me dicen que no, que ya está todo cerrado, y yo lo respeto y es normal, ¿no? El Madrid claro. Es un club tan grande que no puede esperar a nadie. Entonces, tengo la oportunidad de ir al tenis para seguir jugando en la Euroliga, para seguir manteniéndome pues en forma. No me sale mal, la verdad que me siento... juego bien también ahí, a lo mejor la experiencia no fue de las que se esperaban, pero la verdad que no me arrepiento. Entonces, el hecho de poder volver al Madrid o poder el año pasado, pues era importante, pero al final si no se da, no se da y punto, ¿no? Yo tomé mis decisiones y el Madrid también, o las personas encargadas de tomar las decisiones dentro del equipo, también lo hacen y es totalmente respetable, ¿no?
¿Cómo está Álvaro, por cierto?
Muy bien, muy, muy, muy bien. Estamos muy contentos de que nos veamos cada 15 días, de que estemos en contacto, todos los días hablamos súper bien. Cada 15 días voy a verlo, él viene a verme. Entonces, estamos súper bien. Ha mejorado muchísimo sus actitudes que nos preocupaban y la verdad que contento. Por eso te digo que no me arrepiento absolutamente de nada de mi toma de decisiones, ¿no?
Magnífico, me alegro mucho. Por cierto, ¿cómo era la vida de un mexicano en San Petersburgo? Porque es una asociación un poco complicada.
Sí, digo que no para mexicano, el latino en general sufre un poquito porque no son tan cálidos. Nosotros somos más cálidos, más somos diferentes, ¿no? Pero bueno, te adaptas a todo. Tuve la oportunidad de estar con una gran persona como era el preparador físico del equipo, que era Germán, y la verdad que él te hacía la vida súper fácil, te divertías muchísimo, estábamos siempre en constante comunicación durante el día, los viajes también eran muy agradables con él. Entonces, pues donde vas, siempre donde encuentras, donde tengas un latino, siempre te vas a entender y te vas a comprender de una manera distinta, ¿no?
Claro que sí. Por cierto, Gustavo, como te veo que estás muy encima de la actualidad del Real Madrid, entiendo que sabes la lesión de Anthony Randolph, que se va a perder, bueno, toda la temporada, lesión de tendón de Aquiles, rotura total. Eso es lo peor que le puede pasar a un deportista, ¿eh?
Sin lugar a dudas es lo peor y lo más triste. Como jugador me ha tocado sufrir lesiones difíciles. La verdad que le mando todo mi apoyo y mi ánimo a Anthony, que tenga mucha fuerza, y creo que cuando vuelva seguramente volverá mucho mejor y con más ganas de poder jugar a este deporte que tanto nos apasiona, ¿no?
Será una gran noticia. Y bueno, evidentemente hay que preguntarte. Nos has dicho que quieres volver a Europa, que te gustaría tener una oferta en enero. Quizá el Real Madrid esté buscando un pívot. No sé si te ves para volver al equipo blanco.
Imagínate, sería algo muy bueno. Sí, creo que siempre ha sido un sitio que me he sentido muy, muy cómodo. Y bueno, las circunstancias, la verdad que no son nada agradables por la manera en que sucede, pero siempre volver a un sitio donde fuiste muy feliz es de mucho agrado. Claro que me encantaría volver y tener una oportunidad ahí, ¿no?
Bueno, pues dicho queda. Oye, estamos hablando de que tienes la intención de volver a jugar, evidentemente. Yo espero que te queden muchos años todavía por delante, por lo menos algunos. Pero también me hablan de muchos proyectos muy interesantes, ¿eh? Marca de ropa deportiva, la fundación, la cooperativa. Estás muy implicado con tu gente.
Bueno, yo siempre he estado muy arraigado con mis raíces. A mí me encanta el tema de lo social, de poder ayudar, de poder hacer cosas por alguien, porque yo sé lo que se siente, pues, estar en una situación marginada, ¿no? Estar en una situación en un pueblo como en el que soy yo, que no tenga las oportunidades. Hoy en día está más globalizado todo porque el Internet ha ayudado muchísimo, pero pues la marca de ropa es algo, un sello personal mío, donde de verdad quiero implementarle calidad, donde de verdad quiero implementarle profesionalismo y no ser una marca no más comercial solo por vender, ¿no? Que tenga un arraigo con la ciudadanía o con la comunidad, con los deportistas de nuestro país, ¿no? Tener ese apego que a lo mejor ya me ha tocado vivir en otros países, ¿no? Esa cercanía de las marcas con los atletas. El tema de la fundación, pues tenemos muchísimos años trabajando en apoyar niños, jóvenes, hemos apoyado, y hoy en día tenemos la oportunidad de apoyar a algunos jóvenes también a buscarles oportunidades, ¿no? No les vamos a solucionar sus carreras ni sus vidas, pero sí a buscarles las oportunidades que posiblemente por sí solos no les van a llegar, ¿no? Hacemos campamentos, estamos siempre en contacto con todos los entrenadores que están desarrollando jóvenes. Hace 3 días ahí en mi rancho tuve un evento también para que fueran entrenadores a ver jóvenes, para ofrecerles becas a las universidades. Entonces estamos siempre tratando de apoyar, siempre tratando de dar eso que yo cuando era joven no lo tuve, ¿no?
Claro que sí.
Y el tema de la cooperativa, pues es un proyecto, ya que llevo ya 5 años con él, estoy muy contento porque ya tiene forma, antes no tenía forma, ahora ya tiene forma, tiene pies y cabeza, va dando sus resultados, tenemos empleado a mucha gente de la región. Entonces, pues muy contento, ¿no? Muy contento porque todo esto que puedo hacer, lo puedo hacer y lo seguiré haciendo gracias al baloncesto, ¿no? Gracias a todo lo que me ha dado mi carrera, todo lo que me ha dado el jugar en el Fuenlabrada, en el Real Madrid, en la NBA, en el tenis, en Jalapa, en Astros. Todo esto que hago por fuera del baloncesto es gracias a todo eso, que a todas esas personas y a todas esas instituciones que han confiado en mi trabajo, ¿no?
Bueno, claro que sí. La última ya. Evidentemente con la fundación y la cooperativa igual es más difícil, pero ¿veremos algo de la Titan Sports Brand en España o es complicado?
En los próximos días vamos a mandar un paquete para un equipo de España, de Murcia, de equipo femenil de en silla de ruedas.
Qué bueno.
Vamos a mandar un paquete para allá, vamos a a empezar a apoyar ese tipo de causas. Lo hacemos con muchísimo gusto. Se contactaron ellos con nosotros. A mí personalmente me dio muchísimo gusto que lo hicieran y vamos a apoyarlos porque para mí España es un país que me ha dado muchísimo, al cual le debo gran parte de lo que hago hoy en día. Estoy muy agradecido y si puedo regresarle cosas de las que me ha dado, lo voy a hacer, ¿no? Vale. Tengo mi nacionalidad española y me siento como de casa porque siempre estoy al tanto y al pendiente de todo lo que sucede por allá, ¿no?
Y nosotros orgullosos de que así sea. Gustavo Ayón, espero verte pronto en la Euroliga, ¿eh? A ver si es así y a disfrutar de tu juego por línea de fondo. El otro día me decía alguien, ya no se juega a línea de fondo, y yo pensaba, Gustavo Ayón. Gustavo Ayón, gracias, buenas noches.
Buenas noches, le mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos escucharon.
Esta Navidad quédate con quien te mire como Messi mira a la pelota. Quédate con quien te defienda como LeBron bajo el aro. Y quédate con quien viva tu pasión tanto como tú. Porque esta Navidad el deporte no para. Fútbol de primera, ACB, NBA, NFL. Quédate con lo mejor. Movistar Plus.
Las palabras de Gustavo Ayón en Tirando a Fallar, que creo que más contundente no ha podido ser. Vamos ahora a analizar todo eso y la actualidad de nuestro baloncesto, que está siendo desde luego intensa y en la que puede haber movimientos de mercado. En la semana que hemos conocido que la Copa del Rey finalmente se va a jugar en Madrid. Lucas Abravo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, lo ha dicho clarito, el titán de Nayarit, ¿eh?
Sí, 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 jolín, la verdad es que sería estupendo un verde de vuelta. Y bueno, más allá de luego que sea real o no, porque bueno, al final depende mucho de los clubes y de la política que quieran llevar a cabo, pero sí que sería una historia casi romántica, ¿no? La vuelta de un hombre tan importante para el Real Madrid como lo fue él en la etapa de más gloria del Madrid en los últimos años. Y bueno, es cierto que todo encaja, ¿no? El problema es conocer el club, supongo que los jugadores temporeros, por decirlo así, nunca le han ido muy bien al Madrid de Lasso. No sé, recordaba ahora... No,
el último retorno, el de Salah Mejri, no pudo salir peor. Es.
Pero sí, también... Sí. Bueno, retorno, pero Mejri fue una cosa así. Sí, es verdad que sí puede tener alguna similitud, pero bueno, yo creo que la importancia de Ayón y la de Mejri en el pasado también es completamente diferente. Está, pero claro, bueno, Endur, Lima... Randle, propio Mejri, que fueron así los últimos o los pocos temporeros que ha tenido en Madrid en la época Lasso, ninguno ha funcionado.
Bueno, veremos qué sucede. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pero sí es cierto que pasaporte español, adaptación hecha, economía de pandemia, y él diciendo lo primero es lo deportivo, lo segundo es lo económico. Hombre, luego tendrán que ponerse de acuerdo, pero al Madrid le encaja porque además no le trastoca el tema de los pasaportes de cara a Liga Andesa ni nada por el estilo. Otra cosa es que puedan llegar a un acuerdo, que al Madrid le interese o no, o cómo esté Gustavo Ayón, pero hombre, si está medianamente bien, encaja, ¿eh?
Sí, sí, si hiciéramos la lista de la compra y tuviéramos que ir tachando lo que cumple, está claro que Ayón para mí lo cumple todo, lo que decía Lucas, ¿no? Encaja en el sistema Lasso, conoce al vestuario, o sea, problema de adaptación en teoría cero. Mi única duda es lo que comentabas tú ahora, José, ¿no? El tema físico, cómo pueda estar ahora Gustavo Ayón, que eso sí que lo ignoramos. No sé si a la tarde he visto alguna foto que se filtraba por ahí de una cancha callejera, y sí que se le veía, creo, bien físicamente.
Él dice que está como un toro.
En cuanto a musculación, sí, sí, si no lo dudo. Pero bueno, no hay que ver el ritmo de competición tras tres meses de Euroliga, ¿no? Que los equipos empiezan a estar rodados. También es cierto que con un punto ya de cansancio acumulado, pero es evidente que si Ayón físicamente está bien, creo que es un refuerzo de lujo para el Madrid.
Porque, Lucas, ahora la sensación es que el Madrid, si quiere ser competitivo, sí tiene que fichar. Lo del Facu lo puede medio torear, pero es que ahora ya es muy complicado, ¿eh?
Por eso, Madrid empezó ya el año, digamos, bueno, con el refuerzo de Abalde, fue una gran inversión de futuro, sí. Y Malocén un poco como prueba.
Por cierto, vaya partido de Abalde ante Panathinaikos.
Sí. La verdad que ahí, entre él y Jul, han resuelto bien eso de vemos el parche a la marcha de Campazo, que evidentemente no era nada fácil. Pero si ya empezó con una plantilla que seguramente Lasso hubiera querido retocar más en verano, estoy convencido, porque todas las plantillas se renuevan y porque los entrenadores siempre quieren mejorar. No lo pudo hacer por el tema de la pandemia, el tema económico y demás. Si ya ha perdido a su mejor jugador y a uno de los grandes referentes de la plantilla, ya no es solo un problema además de calidad, sino de cantidad, ¿no? Se queda con 13 jugadores más los canteranos, pero no, también con de esos 13 jugadores, él mismo lo decía por Lasso hace unos días, Garuba está teniendo más responsabilidad de la que quisiéramos. A Lozen lo mismo, incluso a Valde. Y hay dos jugadores que, bueno, el carro le está rindiendo muy bien, pero va a cumplir 37 años y Felipe Reyes va a cumplir 41 y ha jugado un partido de Euroliga.
Sí.
Es decir, no es nada fácil la situación. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que vamos a tener noticias pronto, pero yo entiendo que el Madrid está atento al mercado y alguna solución tiene que encontrar.
Bueno, así tiene que ser. Imaginamos, insisto, si el Madrid, por encima de la situación y la coyuntura económica, que es muy compleja, quiere ser competitivo este año, si no, lo va a tener francamente difícil. Y en Barcelona, Miguel Lois, el Barça hoy le ha ganado a la Peña en el derbi catalán en el Palau, pero en la previa, pues Sara Jasikevičius ya ha dicho lo que era un poco un secreto a voces, pero cuando lo dice una fuente oficial como es el entrenador, más claro agua, ¿no? Tenemos que buscar una solución buena para todos y en los próximos días habrá novedades. Hablamos de Tomás Hertel, que hoy no ha sido convocado y no estaba lesionado.
Sí, sí, porque además a Sara se le preguntó dos veces en rueda de prensa por Hertel el primer día que no jugó, por si tenía alguna lesión. Él dijo que no, que era por motivos técnicos y el potencial ofensivo del equipo rival, y el otro día contra el Hinkie igual. Él dijo que en los últimos minutos no le quiso sacar porque creía que eran minutos innecesarios y porque estaba frío, pero hoy sí que el discurso oficial ha cambiado ya, sí. Y el secreto a voces pues se confirma, ¿no? Yo creo que esta semana ya vamos a tener novedades. Hertel no se va a comer los turrones, creo, como jugador del Barça, y ahora la gran pregunta es si se va a ir directamente a otro equipo sin nada a cambio, con el mismo equipo al que vaya, que yo creo que es una opción bastante a tener en cuenta, un posible intercambio de jugadores, no sé si a pelo, pero sí un intercambio de jugadores, o cuál es el posible sustituto de Tomás Hertel. Yo creo que el francés, como jugador, es irreemplazable, es decir, es como Campazo, creo que es un jugador, son jugadores irreemplazables como tal, pero en lo que quiere Saras, pues vamos a ver el Barça que encuentra en el mercado o en un posible trueque.
Bueno, se está hablando del Fenerbahce, ¿no? Y de hecho, Leo Westermann hoy no ha sido convocado en el Fenerbahce. Bueno,
eso es, por eso digo, sí.
Sí, esas piezas encajan, aunque no es fácil la operación, sin duda. Lucas, sí es verdad que estoy muy de acuerdo con algo que has puesto tú hoy en Twitter, ¿no? Que, en cierto modo, es un fracaso de Saras no haber sido capaz de sacarle partido a Hertel, que no es un jugador fácil, también es cierto.
Sí, pero bueno, pero en eso va el trabajo de los entrenadores, ¿no? En aprovechar sus recursos, y evidentemente un recurso como Hertel, que no logre sacarle rendimiento hasta el punto de tener que salir de la plantilla, pues bueno, supongo que ni el propio Jasikevičius estará feliz por ello. Y yo creo que en el fondo también hay un tema económico. Quiero decir, me explico. El Barça está como está, que es, si el Madrid no ficha por tal, el Barça ya vemos cómo incluso se podría hablar de bancarrota en el tema futbolístico y demás, ¿no? Recortando sueldos y en una situación muy delicada con la junta gestora, evidentemente no puede fichar, pero es que incluso creo que la operación se puede o tratará de ahorrarse dinero. Es decir, si consigue desprenderse del sueldo de Hertel, que será uno de los más altos de la plantilla, y traer a un jugador americano o europeo por un sueldo menor, pues al final en esa operación está ahorrando, y si no trae nada, pues mucho más. Supongo que con Hertel tendrá ya un destino. Yo entiendo que Fenerbahce, además que anda un poco desesperado, es un buen destino y pagará su ficha, ¿no? Entiendo que van por ahí los términos, ¿no? De todo esto. Es lo, porque si no, es, quiero decir, dejarle libre para que fiche.
Es un riesgo, ¿eh?
Sí. Eso es.
Está claro que tienen que llegar a un acuerdo, pues como decía Sara Jasikevičius, beneficioso para todos, y eso evidentemente hará que, bueno, que el Barça se proteja de que no vaya donde no quiere que vaya el Barça, imagino. Pero bueno, quería yo hablar hoy también del Gran Canaria. Es verdad que lo hemos comentado en algunas semanas y que, bueno, ahora las cosas para los amarillos están un poco mejor. Creo que son 4 victorias seguidas y para eso nos vamos hasta allí a hablar con una buena amiga de este programa, Judith Vega. Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Bueno, 4 victorias seguidas, ¿no? La verdad es que es verdad que el calendario se ha dulcificado un poco, pero el Granca transmite un poco mejores sensaciones, ¿no?
Sí, 4 victorias seguidas, sumando las 2 de Eurocup con las 2 de ACB, y está claro que, bueno, en el club esperaban un poco que esta parte del calendario fuera favorable para cambiar un poco los ánimos y la tendencia con la que venía el equipo últimamente. Y nada, ha sido una cosa en cuestión de prácticamente 10 días que en la que todo ha ido mejor.
Yo te quiero preguntar, Judith, porque yo he defendido aquí muchas veces, y lo hemos hecho públicamente en este programa, ¿no?, que había ganas de ver a Porfirio Fisac en un equipo grande, pero la sensación es que no le está yendo bien. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, eso quizás solo lo sepan los que están dentro, ¿no? Pero está claro que desde fuera y con las informaciones que manejamos, pues, bueno, no hay más que ver jugar al equipo para saber que las cosas no han ido como el propio Porfirio Fisac esperaba, ni Willy Villar, ni los aficionados, porque es verdad que en verano se generó una ilusión y, bueno, la plantilla ilusionaba, el combo director deportivo y entrenador también, pero está claro que no está siendo como todos imaginábamos. Y, hombre, que sí, que la plantilla puede tener sus descompensaciones, que puede haber fallitos de planificación o fallos gordos, si quieren, pero no creo que sea como para estar peleando ahora mismo por la permanencia, que de Copa del Rey ni hablamos y el playoff obviamente queda muy lejos. Y en verano, desde todos los estamentos del club, tanto el director deportivo como el presidente, como el propio consejero de deportes, se habló de estos objetivos, Copa, playoff y a ir a por todas. Y ahora mismo pues estamos ahí con 4 victorias.
Bueno, precisamente del verano, te quería yo preguntar, porque se habló mucho de una posible venta del club, de un grupo inversor con Joel Freeland como cabeza visible. ¿Qué hay de todo eso? ¿Cómo va evolucionando eso? Y si eso está afectando un poco al día a día del Granca.
Bueno, la verdad es que en el día a día no creo que esté afectando, pero sí que ahora mismo eso se ha diluido un poco. No se sabe muy bien si aquello al final fue humo, pero sí había un grupo de empresarios de la isla interesados en hacerse con el club y detrás de esto también estaba la figura de Joe Freeland, un jugador muy querido aquí en Gran Canaria y bueno, a través de su representante en aquel momento, Rafa Calvo, pues se llevaron a cabo unas negociaciones con el consejero de deportes del Cabildo para intentar llegar a un acuerdo y luego sacar a la venta el club. Ahora mismo parece que se ha enfriado la cosa porque el propio consejero durante el verano era el que se encargaba de decir cómo iba la cosa y ahora parece que no se habla del tema. Obviamente yo creo que esto genera inestabilidad en el club. A nivel equipo, pues no creo que esté afectando. Uh-huh. Otro tema es que la salida, por ejemplo, de Verdi Pérez del club sí que puede estar relacionada con este interés de los posibles compradores.
Bueno, y te quiero preguntar también un poco por la situación de Javi Beirán. Hemos sabido que se fue apartado del equipo, bueno, que incluso a la vuelta de las ventanas se encontró con su taquilla en el pabellón vacía y unos días después ha vuelto a jugar y está jugando muchos minutos y aportando, bueno, pues intangible, rebote, lo que aporta Javi Beirán. ¿Qué ha cambiado?
Pues esa es otra pregunta de las que se le ha hecho al entrenador y es lo que ha dicho, vamos, para explicar la vuelta de Javi Beirán, lo que ha dicho es que nunca había estado del todo fuera del equipo y que, bueno, que él consideró que será el momento para volver y ya está. Y por otro lado, Willy Villar dijo en una entrevista que después de las ventanas era el momento para que se reincorporara. Entonces, como tú has recordado, si después de las ventanas el jugador se encuentra con la taquilla vacía y realmente tenían pensado reincorporarlo, algo no encaja. No sé si alguna
igual
vez...
Igual era el momento para que llenara la taquilla, ¿no?
Igual eso, que volviera a coger sus cosas del cuarto donde se las tiraron y la volviera a meter.
En fin, bueno, Lucas, pues tú que has seguido mucho al Granca este año, temporada rara, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para un equipo que para mí es top 6, para la ACB por lo menos, ¿eh?
Claro, no, yo lo he dejado de ir a lo único que no se dieron explicaciones de por qué se le apartaba ni se han dado de por qué se le reinserta, digamos, pero es que yo creo que es que en el fondo no las tienen, porque ha sido un episodio, la verdad, bueno, uno más de lo que hemos vivido más desde fuera, pero un poco de sensación de inexplicable todo, ¿no?, en el club, y cuando seguramente la situación no era para ello, porque no es precisamente un club dentro de la ACB de los que más problemas económicos tengan o como más justos anden, una plantilla hecha con nombres importantes y ambiciosa, un entrenador de lo más cotizado del año pasado en la ACB, y no es que vayan mal o regular las cosas, es que lo deportivo fue un desastre absoluto. Ahora ha ganado 4 victorias, verdad que, bueno, contra equipos asequibles, que contra los que también han perdido muchos de ellos al principio,
sí,
¿no?
Pero
bueno, por lo menos ha conseguido ganar, también en Eurocup no han ido mal las cosas, pero también los movimientos que hemos estado viendo de intentar colocar jugadores, cortar, fichar ahora, bueno, es que ha habido ahí 4 o 5 movimientos difíciles de entender, cuando hace nada eran las piedras angulares del proyecto, ¿no? De la bala al principio,
Ferrari,
o sea, evidentemente, cuando rectificas es porque no lo has hecho bien, y el problema es que el equipo ya la temporada es difícil de reconducir, más allá de hacerlo dignamente en ACB e intentar llegar lo más posible en Eurocup. La temporada, una temporada tan tan ambiciosa y demás, es ya complicada de enderezar.
Está claro. Miguel.
No, yo por añadir a lo que dice Lucas, yo creo que la llegada de Slotter es un refuerzo muy bueno, sí. Y creo que ya está adaptándose un poco al equipo, y yo creo que Kilpatrick aún va a ser un refuerzo añadido para un equipo que yo creo que en Eurocup, en función de qué inercia encuentre, creo que es un equipo que puede dar sorpresa ante cualquier rival. Sí. Y sí que es cierto, para mí, a mí me ha sorprendido y decepcionado a la vez el rendimiento de Frankie Ferrari. Es cierto que seguramente acompañado en el contexto de negativismo, ¿no?, un poco instalado en Gran Canaria, pero era un jugador que a mí, Manresa, hasta la lesión, me parecía una de las gratas sorpresas de la liga. No se ha adaptado, vamos a ver en Málaga de lo que es capaz, y creo que lo de Beirán es una muy buena noticia, que vuelva a estar en el ruedo. A ver, yo imagino que le quitaron las cosas de la taquilla para limpiárselas y dejárselas más limpias, ¿no? Yo creo que no hay que mal pensar, ¿no?
Judith, si miras al horizonte en el mar Gran Canario, ¿ves el sol salir o ves negros nubarrones?
¡Wow! ¡Qué pregunta tan trascendental! Vamos a ver, ahora mismo, claro, es que se está peleando, digamos, por estar en tierra de nadie. Ese es el plan, no hay ningún tipo de ambición más que salir de los puestos de abajo, que a ver, yo creo que obviamente es una visión realista del asunto y ahora mismo no se puede vender humo, está claro, pero sí que me resulta decepcionante y además, bueno, lo comenté ayer en Twitter, con qué naturalidad se ha asumido aquí que esto es lo que hay y que hay que ganarle, pues eso, con todo respeto, a Fuenlabrada, a Guipúzcoa y gracias, ¿no? Entonces, tú, José, acabas de decir que podría ser top 6, hombre, igual top 6 no, venga, pero top 8, o sea, pelear por Copa del Rey y playoff y estar ahora ahí en esos puestos resulta, vamos,
a mí sí me dices que la plantilla con la que empezó el Granca la temporada es la sexta de la CB, casi que te lo compro, ¿eh? Ahí si no, pues top 8 seguro, sí, sí. Pero bueno. En fin, que me tengo que ir. Judith Vega, muchas gracias, un placer.
Gracias a ustedes, un besito.
Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Un saludo, gracias.
Miguel Lois, gracias.
Un abrazo, chao. Hey yo, I shattered dreams like Jordan, a sort of battery your team. Your squadron will be barred from rap like Adam and Eve from the garden. I'm carving my initials on your forehead. So every night before bed, you see the BP shut off the board head. Reverse that, I curse at the first whack. Nigga with the worst rap, cause he ain't worth jack. Hit him with a thousand.
Venga, pues un poquito de NBA también, porque esto arranca en apenas 2 días. John Vázquez, buenas noches.
A frotarse las manos, buenas noches, ¿qué tal?
Una temporada de NBA que arranca el 22 de diciembre. Lo que no pase en 2020, no pasará, no volverá a pasar, ¿eh?
Mira, aunque solo jueguen un par de partidos en 2020, cojamos la hoja del calendario, arrancamos y pensemos ya en el 21.
Sí, sí, pensemos en el 21 porque desde luego va a ser muy interesante lo que nos viene por delante. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, con ganas, ¿eh?
Sí, muchas, la verdad. Está siendo la pretemporada, pero no nos fiamos, ¿no?, de lo que vemos en pretemporada. Y,
mal harías y no en fiarte de lo
claro,
que ves en pretemporada.
Claro,
mal
claro,
harías.
Se ven ahí jugadas y demás, que bueno, está interesante, pero lo importante empieza ya el 22.
Sí. Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches,
tú,
José.
Tú que eres muy de vender motos, hay pocas motos más grandes que la pretemporada de NBA, ¿eh? O sea bueno, comernos lo que nos estamos comiendo y decir, este tío la va a partir porque se sale en pretemporada, no, ¿eh? No.
Es que, bueno, si ya algunos partidos de temporada regular son un scrimmage, esto sería una pachanguidin, ¿no? O algo peor, ¿no? Entonces, claro, es que ves unos números totalmente irreales, ¿no? Y que sabes perfectamente, bueno, ahora tenemos ahí el hype de... Es que hay muchos jugadores que tienen hype, o sea, es que vamos, ahora mismo no me acuerdo del nombre del chico de los Lakers, como, vamos, ¿sabéis de quién estoy hablando?
¿Cómo se llama? Sí.
¿Tiene un nombre compuesto más largo que un día sin pan? Pues.
Sí, Talen Horton Tucker.
Exacto, pues tenemos ahí un hype clarísimo y todos sabemos aquí que el que va a terminar jugando esos minutos será Kuzma.
Bueno, pero sí. Horton Tucker ya jugó algo en la burbuja y lo hizo bien, ¿eh? Es decir, nos hemos comido alguna bacala más grande que Horton Tucker, ¿eh? Porque este todavía va a jugar algo en temporada, es que alguno no va a pisar la pista, ¿eh?
Bueno, yo lo que quiero ver es quién llega realmente a la temporada regular, porque esto de ver a John Wall y a DeMarcus Cousins con Houston, se te sale una lagrimita, pero luego dices, puf, estos tíos duran tres partidos de temporada regular a lo sumo.
Vamos a ver lo que son capaces de aguantar. Por cierto, la semana empezaba con una de las grandes noticias y anheladas, John, que es la renovación de Giannis Antetokounmpo finalmente por Milwaukee. Y os quiero preguntar si creéis que ha acertado o no Giannis Antetokounmpo, John.
Yo creo que sí. Yo tal vez soy de la vieja escuela, old school. Que
ya te anticipo que Paco va a decir que no, pero John continúa.
lo que me queda tal vez con la interrogación flotando por encima de la cabeza es que en sus declaraciones haya salido específicamente diciendo que él no va a hacer ningún tipo de campaña para buscar a jugadores, y eso creo que ahí ha tropezado. Creo que ha quedado muy bien, hombre, se ve clarísimamente su entrega a la franquicia, pero eso de decir, bueno, yo no voy a hacer campaña, tal, yo no sé cómo interpretarlo, honestamente.
Más que nada porque al final todos sabemos que las campañas se hacen, ¿no? Aunque no se digan públicamente. Pero bueno, Anastasio, ¿qué opinas tú?
Yo, Antetokounmpo, con todas las declaraciones que ha hecho después de firmar y demás, me lo creo a medias. Uh-huh. Porque...
O sea, cuando dice eso de le pregunté a mi madre si quería moverse de Milwaukee y me dijo, claro, que no, y entonces dice, venga, entonces firmo. Eso no nos lo creemos,
claro,
¿verdad?
Claro, es que
yo tampoco.
Y habla de su casa, de que estaba muy bien en Milwaukee, pues entonces hubiera firmado hace ya un par de semanas o tres, ¿no? O sea que, no sé, yo no me lo termino de creer. Ha dicho incluso que es capaz de, o lo que anhela o lo que quiere es criar a sus hijos y firmar, ganar un campeonato y después incluso se podría retirar después de 5 años. Bueno, son cosas que no sé, mucha parafernalia en la firma. Creo que es una buena firma, por supuesto, para Milwaukee, pero que se tienen que seguir moviendo para rodearle bien, yo creo. Así que, bueno, a ver lo que pueden hacer en los próximos playoffs.
Bueno, de hecho, en alguna ocasión él mismo ha dicho que quiere jugar hasta los 40 también. Así que, en fin, veremos qué sucede. A ver, Paco.
Ponme la música del enterrador. A ver. Antetokounmpo ha afirmado que no va a ganar más de 2-3 anillos en su carrera en la NBA.
Bueno, o sea, pues oye, si va a ganar 3 anillos tampoco está mal, ¿eh?
Bueno, como mucho 2. O sea, 2-3 y no más. O sea, siendo un jugador que podría tener potencial con 26 años de hacer una dinastía. Y creo que se ha equivocado, porque al final él se está rigiendo por las viejas reglas de soy la estrella de Milwaukee, soy aquí el fenómeno.
¿No?
Sí, y ahora mismo, desde que LeBron corrompió el sistema con Miami en 2010, montando aquel Big Three, pues aquí triunfan los equipos de coleguitas. Y es así, o sea, aquí se juntan 3 o 4 superestrellas y si no te vas a comer un colín, que seguro que Antetokounmpo va a hacer 30 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias en temporada regular. Enhorabuena, genial. Luego vas a llegar a playoff y a palmatori.
Oye,
eso va a ser así. O sea, entonces, el talento más desequilibrante del mundo del baloncesto haya decidido quedarse en un mercado pequeño sin grandes posibilidades de expansión, pues a mí no me parece que sea una gran noticia. Me parece que es una faena para los aficionados, porque sí, vamos a ver a Antetokounmpo, pero cuando tenga 32 años empezaremos todos a decir, ¿y si? Pues mira...
Bueno, ahora le toca demostrar que no es así. A ver, Anastasio, creo que quería intervenir.
No, sí, no, que ha dicho Paco que ahora desde lo de LeBron se dan los equipos de coleguitas y demás, y hay que ver qué coleguitas puede tener Antetokounmpo en la liga, ¿no? Yo creo que me da la sensación que como que no le han terminado de acoger del todo, ¿no? Entre las estrellas o algo veo yo extraño, ¿no? En la figura de Antetokounmpo respecto a las otras estrellas. Que no sé, no Harden, por ejemplo, ¿no? Ha salido en más de una ocasión hablando mal, muy mal de Antetokounmpo, ¿no?
Bueno, es probablemente con el que peor se lleva, con Harden,
sí,
esto es conocido, ¿no?
Y se habló incluso en que había interés en los Rockets por traspasarle a Milwaukee. O sea, no sé, son cosas que hay raras, o que veo yo raras en la figura de Antetokounmpo, que yo creo que puede afectar también a la hora de atraer a otras estrellas.
Veremos qué sucede. Bueno, vamos con la temporada. Paco Rabán, ¿qué te dice la temporada? ¿Qué te dice el olfato sobre lo que empieza pasado mañana?
Bueno, que tenemos una temporada que tiene que resolver muchas incógnitas, ¿no? Y vamos a ver si los señores sanitarios, que han estado tan de moda con el COVID, han hecho su trabajo con varias superestrellas, ¿no? Empezando por Kevin Durant, siguiendo por Stephen Curry, siguiendo por el proyecto de Houston. Yo creo que si esos tres equipos, sus estrellas o sus fichajes rinden como se presuponía antes de la lesión, creo que tenemos un megatemporadón por delante, y si no rinden como presuponemos, pues quizá tengamos un monólogo de los Lakers, es lo que yo presupongo. O sea, creo que los angelinos han dado un repaso a todos sus rivales fichando en el mercado increíble. Han reforzado sus posiciones más débiles. Yo creo que han mejorado muchísimo con Marc Gasol, con Dennis Schröder. O sea, creo que sí, Montrezl Harrell. O sea, yo creo que para mí son los máximos favoritos. Y salvo que haya algún traspaso extraño, alguna historia extraña, yo creo que coincidiréis conmigo en que no hay un equipo que esté al mismo peldaño ahora mismo que los Lakers.
Oye, pero los Clippers nada mal, ¿eh? Ya con lo que tenían el año pasado, más la llevada de Ibaka es mucho nivel, ¿eh? Pero no sé.
Han perdido, han perdido a Harrell, ¿eh? Por sí, Ibaka. Bueno, han perdido algo. O sea, y nunca en ese equipo he visto yo la química que hay en los Lakers. Al final, Kawhi Leonard y Paul George, decíamos de Antetokounmpo, pues yo creo que hay poca química también, ¿no? Y los años no pasan en balde tampoco para Lou Williams. Entonces, sí, los Clippers pueden hacer algo, pero es que el petardazo que se dieron el año pasado en los playoffs contra Denver, creo que les debe hacer reflexionar.
Anastasio.
Sí, bueno, favoritismo claro de los Lakers. Yo no recuerdo un campeón, en este caso como los Lakers, que se hayan reforzado o que se hubieran reforzado como se han reforzado los Lakers este año, ¿no?
Bueno, porque cuando Golden State ficha a Kevin Durant, ¿no? O ahí vienen, sí, ahí vienen de perder con Cleveland, ¿no?
Sí, puede ser, pero claro es una... Vale, sí, está claro. Sí, pero me da la sensación que es como que han encontrado las piezas que la pasada temporada le faltaban e incluso consiguieron el título y ahora con esas piezas son un equipo mucho más completo, ¿no? Y mucho fondo de armario tiene ahora Frank Vogel y me parece que son claros favoritos. Lo de los Clippers coincido también, falta algo, me falta química ahí por todos lados. Después de la temporada pasada saltó dos Rivers por los aires, pero se queda Tyronn Lue, que me da que siempre es amiguito, ¿no?, de los jugadores. Mala cosa, quizás con LeBron.
Yo creo que Tyronn Lue trabaja para los Mónaco en los colchones o algo.
Claro. Mala cosa, porque cuando está LeBron de por medio, pues sí, ¿no? Pues llegas a las finales y demás, pero bueno, a ver cómo lo gestiona con Kawhi y demás. Creo que Serge Ibaka es una gran incorporación, por supuesto. Y por el este tengo muchas ganas de ver el nivel de Kevin Durant también, claro. de Kyrie Irving, por supuesto, a ver cómo se compenetran, qué gestión hace de todo eso Steve Nash, que también puede trabajar lo Mónaco con Mike D'Antoni por detrás. O sea que, bueno, a ver, tengo también mucho interés, por cierto, en ver a los Atlanta Hawks, que me llama mucho la atención.
Bueno, confirmo que me ha fallado un poco la memoria, cuando Kevin Durant ficha por Golden State, vienen de perder esa final en 7 partidos contra Cleveland, así que te compro el argumento, ¿vale? A ver, John.
Comprado.
Bueno, en tema de la conferencia del este, desde luego, ha sido totalmente atípico. Normalmente un campeón, sea de la conferencia que sea, normalmente descansa algo sobre los laureles, pero los Lakers han revolucionado de nuevo todo el mercado y sobre todo los fichajes. Han solidificado el banquillo, o sea, podemos decir que tienen un quinteto titular muy bueno, pero es que el banquillo también no tiene nada que perder en ese sentido. O sea, se han reforzado de una forma muy sólida. En cuanto al este, bueno, primero quiero hacer una aclaración. Necesitamos saber si Kyrie Irving va a seguir haciendo de estos humo de salvia que he hecho ahora, no sé si habéis visto en el partido.
Sí, sí, sí. Los chakras, ¿no?
El chakra, efectivamente.
Con ajos también debajo de la canasta y cosas de esas.
A ver,
¿no?
Porque en los pabellones está prohibido fumar. No sé hasta qué punto podemos interpretar esto que le dejen. Pero bueno, va. Creo que los Celtics tienen desde luego un equipo tal vez un poco escondido. Es decir, sabemos que tienen un buen quinteto, pero creo que el gran reto de los Celtics es ver cómo se van a enfrentar a los 76ers y los Bucks, que son sus dos rivales naturales, y que además que tengan consistencia, que tengan una temporada consistente, porque creo que han sufrido mucho, los altibajos han tenido muchos cambios en los últimos años, y eso quieras que no, a la hora de tener una plantilla cuajada, necesita su tiempo de acoplamiento. Uh-huh. Y sin lugar a dudas, creo que no voy a equivocarme, que los grandes Knicks se van a quedar fuera de playoffs.
Bueno, ahí te has mojado mucho, ¿eh? Bueno.
Sí, a ver, se pagaba caro eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Paco, por cierto, si no se hubiera lesionado Klay Thompson, ¿me hubieras dicho lo mismo de los Lakers? ¿O pondrías a los Warriors casi a esa altura? Estaríamos hablando de unos Warriors con Stephen Curry, con Draymond Green, con Andrew Wiggins o lo que puedan sacar por él, con James Wiseman, que vamos a ver que es el número 2 del draft y les puede encajar francamente bien.
Bueno,
o sea que no está Klay Thompson, claro, al final.
A ver, es que sin Klay Thompson es muy complicado porque al final es la esencia del esquema, ¿no? Y si tú tienes a Stephen Curry y a Klay Thompson abriendo el campo para que jueguen por encima del aro Ubre y Wiggins, pues tienes un sistema muy compensado donde puedes hacer mucha pupa. Pero es que solo con Stephen Curry de amenaza exterior, porque el resto no dan en la talla en ese aspecto, en el tiro de tres puntos, creo que el sistema de los Warriors lo vamos a ver encallar muchos partidos. Y para mí que es una pena, porque estamos perdiendo los mejores años de Stephen Curry entre lesiones suyas y de compañeros, y como que nos vamos a quedar todos un poco estancados, ¿no? Como el final de toda una era, quizá en esa final sorprendente contra los Raptors.
Estoy un poco de bajón, porque claro, el año pasado yo decía, es la primera vez en años que no tenemos muy claro cuál va a ser la final de la NBA, cuál va a ser el campeón, ¿no? Porque se hablaba mucho de Lakers, pero también de Clippers, por el este podía haber aspirantes, pero os veo muy convencidos de que esto solo tiene un color amarillo, Anastasio.
Sí, no, yo lo tengo también bastante claro, la verdad. Con los Lakers, pero por el mercado que han hecho. Y lo de los Warriors que comentáis, yo también os lo... O sea, me da pena por eso de Klay Thompson, porque creo que hubiera sido un oeste muchísimo más salvaje con Thompson sano. ¿Qué ocurre? Que me da la sensación que quizás el sistema de los Warriors se va a resentir, como dice Paco, pero si Stephen Curry está capacitado para hacer 35 puntos por partido, eso va a hacer a los Warriors ganar, yo creo, bastantes partidos durante el año, si está sano y todo acompaña.
Seguro.
Y tiene toda la pinta que va a estar en la carrera por el MVP. O sea, le va a dar
a ver, yo creo que Anastasio, en este año sí que tenemos un MVP incierto, ¿eh?
O sea, sí, porque, por ejemplo, Westbrook en Washington la puede liar muy gorda, ¿eh? A nivel de números, ¿eh?
Claro, o sea, que no sé, que creo yo que si se dan ciertas circunstancias, los Warriors pueden hacer algo. Pero claro, es confiar en un jugador muchísimo... muchísimo tiempo durante todo el año, los playoffs, que, o sea, no sé, y por la conferencia este, que no sé, yo creo que los Boston Celtics, que decía antes John, se han reforzado bien con Tristan Thompson, por ejemplo, y
a mí me lo parece, a mí me lo parece.
Sí, sí, pero parece que van a empezar también con muchos problemas físicos, ¿no? Y si empezamos así, nada más empezar, quizás van a tener algún pico de forma, pero hay que empezar a ganar partidos también. Y lo que más seguridad dan son los Lakers, ¿no? De LeBron, que siempre está físicamente bien. Ahora yo creo que ha llegado un jugador como Marc Gasol, que también aporta mucho mucha seriedad. O sea, es que no les veo lagunas por ningún lado.
Bueno, termino preguntándoos por Brooklyn, Paco. Lo hemos nombrado de pasada, pero tengo mucho interés en ese proyecto. Si Kevin Durant vuelve a un 90% de lo que era Kevin Durant, pues seguirá siendo top 3 de la liga, porque yo creo que es así, y desde luego en ataque... indiscutiblemente, pero también tengo ganas de ver a Steve Nash en el banquillo, a ver cómo resulta eso, ¿eh?
Sí, a mí me apetece, sobre todo porque creo que Kevin Durant y Kyrie Irving pueden montar ahí un proyecto muy acorde a los tiempos, ¿no? Muy acorde a posesiones de 7 segundos y de correr y anotar y de correr y anotar y castigar mucho a los rivales. Yo creo que va a ser un equipo muy divertido de ver. Pero también te digo una cosa, menos mal que se libraron de la historia de Harden momentáneamente, porque a mí no me hubiera casado nada este equipo también con Harden. No sé, creo que hubiera sido un equipo que hubiera perdido su esencia. Yo creo que estos Brooklyn Nets nos van a divertir mucho y para mí son candidatos a estar entre los dos primeros del este, seguro.
Yo estoy convencido de eso también, ¿eh? Sobre todo, evidentemente, si Kevin Durant vuelve a cerca del nivel que conocimos, porque yo entiendo que con un Aquiles roto el mismo no va a ser, pero Anastasio, terminas tú.
De acuerdo, sobre Brooklyn, por supuesto. También tienen a Amar'e Stoudemire, por cierto, de asistente, sí. Que eso no sé si... Pero bueno.
Sí, que parecía que iba a fichar por el Maccabi de vuelta y al final se ha retirado para estar en el cuerpo técnico, sí.
Y a ver también lo que pasa con Filadelfia en la conferencia este, que me llama la atención.
Con Daryl Morey.
Exactamente, con Daryl Morey, que en esta semana parece que los rumores o decía Wojnarowski, uno de ellos que informaba, que habían puesto en el mercado a Ben Simmons para tratar de conseguir a James Harden. Después salió el propio Daryl Morey y lo negó. Pero si ya a estas alturas van a acabar, ¿no?, con la pareja de Joel Embiid y Ben Simmons, veremos a ver el proyecto también de los Philadelphia 76ers. O sea que me genera muchas dudas en la conferencia este. Ya sabemos las diferencias que hay siempre, ¿no? Pero muy claro para los Lakers toda la temporada, yo lo veo.
Bueno, pues ya está, lo veis todo demasiado claro. Veremos si en... José, dime.
José, perdón, una cosa antes que nos vayamos, hay que recordar que hasta el momento solo 6 franquicias van a permitir a espectadores en las gradas. Serán los Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Orlando Magic y Toronto, que desde Toronto Raptors, supongo que
son en Tampa. Raptors. Eso es. Evidentemente es una buena noticia. 6 ya que permiten ese aforo y la semana que viene pues iremos analizando el inicio. Dime.
Permiten un aforo limitado.
Claro, no, evidentemente. Se da por hecho que hasta ver un pabellón lleno va a tener que pasar mucho tiempo. John Vázquez, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Anastasio Ríos, gracias.
Gracias, buenas noches.
Paquito, te escucho próximamente. Gracias, buenas
noches.
Un
abrazo enorme, José.
Cuando todas las posibilidades de la realidad existen a la vez, se llama física cuántica. Cuando todo puede pasar en un campo de baloncesto, se llama NBA. La mejor liga del mundo vuelve a casa por Navidad. La NBA desafía la lógica a partir del día 22. Quédate con lo mejor. Movistar Plus.
Si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer y llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María.
Recta final ya del programa, como siempre, con baloncesto femenino. José Ralba, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Semana en la que Ana Cruz ha cambiado de equipo. Bueno, ya sabíamos que había dejado a Araski, pero va a jugar el resto de temporada en principio en Casa de Monzaragoza.
Sí, cuando yo pregunté a mis fuentes sobre este fichaje me decían, si viene le abrimos el pabellón encantado. Y cuando vi que había fichado por Zaragoza me contestaban, no podíamos decirte que ya le estábamos abriendo las puertas del pabellón porque ya la teníamos aquí.
Claro. Bueno, pues evidentemente un fichaje a priori muy interesante, no solo para Zaragoza, sino para la selección española, claro.
Sí, al final que la jugadora permanezca en la liga es importante de cara a lo que puede venir en las ventanas, que volverán a reunirse, no es otra vez. Que venga, que pase PCRs estando en Turquía, en Italia o donde sea, y tenerla en la liga. Y además, cómo ganó Zaragoza con ella ya en el equipo, aunque no participara de forma muy activa, pero era clave que ya Zaragoza tuviera otra jugadora de la selección española en su plantilla.
Obviamente, y fundamental que se mantenga en activo de cara a esos Juegos Olímpicos y Eurobásquet, que tenemos doble cita el próximo verano. Hablando de Europa, ¿quieres hacer hincapié un poco en competiciones europeas esta semana?
Sí, claro, porque el Eurobásquet ya sabemos todos que una de las sedes era Valencia, pero Valencia, de nuevo, como prácticamente con todas las burbujas que se están celebrando últimamente, también será la sede de uno de los grupos de Eurocup Women, como no, el grupo de Valencia Basket, con el Saint-Amand francés que se clasificó el otro día contra el Winterthur suizo. También tenemos a Tenerife clasificado, 84-94 ganó al Kangaroos belga. Y Namur, un habitual de la competición, también se clasificó para la ronda y, como decíamos, el grupo de Valencia Basket con Saint-Amand, con Castor Brain, con una veterana y conocida jugadora de la liga, como es Erika de Souza, ex equipo también de Telese Trajandivi, jugadora de Valencia Basket, y que cuenta con jugadoras de la calidad de Marjorie Carr-Prox, y que vamos a ver eso, un grupo interesante en Valencia, jugando Valencia Basket y Tenerife, que coincidirá en el grupo nada más y nada menos que con Carolo Basket, el Carolo Flames, la Roche Vendée, que es un proyecto aspirante a todo en Francia, que ha subido hace 2 temporadas y que ya está en Eurocup, y eso, Tenerife y Guernica coincidirán en el grupo B, en el grupo F, perdón, siendo los 2 equipos españoles que coinciden, y Valencia, pues eso, por su lado, como decíamos, también el Basquetema, que es uno de los equipos belgas habituales en la segunda competición europea.
Bueno, eso será en el mes de enero. Y, por último ya, en Liga Femenina Endesa, Perfumerías Avenida sigue a toda velocidad, ganó al Ensino esta semana.
Sí, fue una jornada de cuentas pendientes prácticamente, porque ganó Gran Canaria a Clarinos, después de todo lo que se ha hablado de Clarinos y todo lo que se ha hablado de Gran Canaria, y también Promete ganó 55-94 fuera de casa a Zamora, y como decía José, ha venido a 80 en Sino, que le puso las cosas muy duras en Lugo en la primera jornada de la competición, 80-45 ganó el equipo salmantino. Valencia sufrió en Guernica para quitarle la imbatibilidad al conjunto vasco en su casa, y Girona, que también sufrió en la primera vuelta, en el primer partido de la competición contra Estudiantes, un partido que llegó a irse a prórroga, en la vuelta en Madrid, Estudiantes 54, Unigirona arrasando con 71 puntos.
Bueno, evidentemente siguen marcando la pauta esos 3 equipos de cabeza, que son Perfumerías Avenida, Unigirona y el Valencia Basket, un poco lo que se esperaba al inicio de temporada, y luego ya llega la clase media y el común de los mortales. José Ralba, seguimos hablando de baloncesto femenino la semana que viene, que habrá que hacer balance del año. Gracias. Buenas noches.
Eso es, ya lo haremos. Un abrazo.
Pues un tirando a fallar muy intenso más el que hemos tenido hoy, con esa aparición de Gustavo Ayón, con un timing más que oportuno después de la gravísima lesión de Anthony Randolph, al que, por supuesto, después de operarse hoy, le deseamos lo mejor. En el control de sonido, Víctor San Román, como siempre, excelente. Os habló José Manuel Puertas, y la semana que viene, más y mejor tirando a fallar, más y mejor baloncesto, porque además tendremos un Madrid-Barça en directo. Ahí es nada, os esperamos. Gracias.
Tirando a fallar.